A todos y a todas. Muchísimas gracias, profesora Suali, por la amable presentación. Yo quisiera comenzar mis palabras con la expresión de un agradecimiento, en primer lugar a esta estupenda universidad, la Universidad Complutense de Madrid, y muy especialmente a su Facultad de Educación y su decano, Gonzalo Jover, mi amigo Gonzalo, por haber tenido esta brillante idea de organizar este seminario y ponerlo además en las manos de otro buen amigo que es el profesor Benno Herzog, con el que tengo además el placer de compartir también universidad. Pero esta actividad no podría haberse realizado si no se hubiese creado la cátedra Simone Weil, con un nombre muy significativo por otra parte, y si esta cátedra no fuese financiada con una magnífica colaboración de la Federación de Comunidades Judías de España y su presidente Isaac Ben-Zaken, también, si me permites, Isaac, mi amigo Isaac. Por cierto, estupendo discurso de presentación, no lo podías haber escogido mejor para este seminario. Muchas gracias, Isaac. Y con estos agradecimientos, que son sinceros, quizá para no perder demasiado tiempo, voy a pasar a la presentación. Yo quisiera que no cupiese alguna duda con respecto a la organización de este seminario, porque la profesora Martínez y yo nos hemos puesto de acuerdo de tal manera que yo voy a hacer una ponencia, una presentación sobre la lucha contra el antisemitismo en la Unión Europea y su marco jurídico y político, y ella va a hablar específicamente de más o menos lo mismo, pero en España, de la perspectiva española. Por lo tanto, no me acusen de ignorancia si no menciono lo que hay en España a lo largo de mi presentación, y por favor no me hagan preguntas sobre ello, porque eso lo descargo en las espaldas y en la pluma muy, muy, muy cualificada de mi compañera de facultad y de departamento, de la profesora Mónica Martínez. Bueno, dicho esto, paso por lo tanto al tema, ¿no? Yo quisiera hablarles de este conjunto de temas que aquí defino como un sumario, ¿no? En primer lugar, yo quisiera, o me hago una pregunta, ¿no?, sobre el antisemitismo. ¿Es esto un lugar común ya? ¿O es incluso un instrumento político que se está utilizando por algunos en un doble sentido, positivo y negativo? Y para casi contestar a estas preguntas, voy a hablar un poco de lo que es la realidad del antisemitismo hoy en día, expresándole unos cuantos datos estadísticos. Aquí sí, no solo hablaré de la Unión Europea, sino que también hablaré un poco del contexto mundial, e incluso, si me permites, Mónica, de lo que ocurre en España, con algunos datos indicativos también a este respecto. Después haré referencia a las formas del antisemitismo, que se llama el antisemitismo clásico y lo que podríamos llamar también el antisemitismo actual. Isaac ya ha hecho una buena introducción a este tema, lo cual me facilita un poquito la tarea, pero trataré de hacer también alguna explicación más al respecto. Para entrar después, inmediatamente, en la cuestión de la definición de antisemitismo o de lucha contra el antisemitismo, también quizá de manera más específica, que curiosamente se ha convertido en los últimos años en un tema controvertido. Quizá no para el gran público, pero sí para los que estamos en este terreno y lo afrontamos de una manera, no sé si puede decirse, científica, ¿no? Después hablaré precisamente de cuál es la lucha contra el antisemitismo en el ámbito internacional y en el ámbito de la Unión Europea, y finalmente trataré de hacer una descripción de cuáles son las medidas que se utilizan para luchar contra el antisemitismo, donde, como verán, podemos distinguir claramente las medidas de tipo político o estratégico, que son medidas de acción directa contra el antisemitismo, y las medidas que se utilizan desde el punto de vista del derecho, que son las medidas indirectas, pero curiosamente, sin embargo, son las más efectivas en esta lucha, ¿no? Trataré de explicarlo. Bueno, el antisemitismo, ¿un lugar común, un instrumento político? Pues yo diría que, la verdad, el antisemitismo ha tenido a ser utilizado casi como un lugar común, como algo trivial, como algo que está ahí, que se conoce, que forma parte de la cultura. Hay muchas películas, la lista de Schindler, y mucha gente se aproxima a esto, pues eso, la lista de Schindler es una película de guerra. Es una película de guerra donde vemos nazis de uniforme, qué bonito. Fíjense ustedes qué barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero para mucha gente es un poco esto, ¿no? Entonces hay que tratar de destrivializar el tema. Hay que tratar de llevar las cosas a su justo cauce y no, por hacer más acción, hacer que esta acción se convierta en menos eficaz y se diluya más en casi en los términos de la propaganda. Yo creo que aquí es un terreno donde la propaganda tiene que estar absolutamente excluida y lo que tiene que haber es un tratamiento sistemático, científico del tema, llevándolo allá a donde tenemos que llevarlo, que es fundamentalmente, como verán, y ya estoy avanzando un poco mi conclusión, al terreno de la educación. Y bien, por cuanto lo estoy diciendo en una facultad de educación. La utilización política del antisemitismo y del holocausto, pues es verdad, se está utilizando políticamente. Y sobre todo en contextos de polarización muy grandes, y fíjense principalmente en Israel, este debate se ha llevado al debate político y ha llevado a un enfrentamiento claro entre los sectores de la derecha y de la extrema derecha y los sectores de la izquierda o la extrema izquierda en Israel, donde se produce la paradoja de que, yendo cada vez más polarizados en este terreno, terminan, por un lado, llegándose a negar la propia existencia del Estado de Israel por israelíes de la extrema izquierda, y donde, a la inversa, se está tratando de llevar la forma del sionismo a sus formas más extremas dentro del Estado. Pero esta polémica interna de Israel, curiosamente, salpica y nos ha llegado a nosotros, a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo. Y nosotros no queremos ese debate. Es un debate interno, no nos ocupa, no nos interesa. Porque para nosotros la lucha contra el antisemitismo tiene un significado totalmente diferente. Y hay precisamente que despolitizarlo. El antisemitismo no es una lucha de izquierdas, no es una lucha de derechas, es una lucha de la humanidad. Es una lucha que se mueve en el marco de los derechos fundamentales. Y es en ese terreno donde tenemos que hacer ese combate. Y tenemos que, por tanto, llevarlo más allá del partidismo, más allá de la política. No nos importa lo que salga en otros terrenos. Estamos en Europa, aquí, nosotros, ahora. Otros irán, posiblemente, lo mismo en los Estados Unidos o en Canadá o en otros ámbitos donde este tipo de temas se trata de una manera más intensa. Por tanto, desliguemos, por favor, desliguemos la lucha contra el antisemitismo de la política y, desde luego, de la política partidista, que sobre todo se produce en foros y ámbitos políticos que no tienen nada que ver con el nuestro y, por lo tanto, no tenemos por qué asumir sus planteamientos. Llevemos esos nuestros, por favor, copien de nosotros y no nosotros de ustedes, porque el antisemitismo donde se sufre, donde se padece, es precisamente en Europa y no en otros terrenos, o al menos en menos cantidad. Bueno, ¿y cuál es la realidad del antisemitismo? Para que se vea precisamente la contundencia del problema. Pues miren, voy a manejar varias estadísticas y algunas un poquito más conocidas, como por ejemplo la que en su momento ha producido la FRA en un documento que se titula Experiencias y percepciones del antisemitismo, un análisis que hicieron dos, uno en el año 13 y otro en el año 18, y yo me voy a basar aquí en el año 18. Ahí se dice en ese informe que el 85% de los encuestados, y es una encuesta muy extensa, donde en España se entrevistaron a 750 y tantas personas, pero en Francia cerca de 7.000 y en Alemania casi lo mismo, porque es un análisis muy, muy extenso. El 85% de los encuestados considera que el antisemitismo y el racismo son de los más graves problemas que tiene en estos momentos los estados de la Unión Europea. Y el 89% de los encuestados siente que el antisemitismo aumentó en su país en los últimos 5 años. ¿Y cómo se manifiesta el antisemitismo? Siguiendo con este mismo estudio, ahí perciben, analizando los resultados de las encuestas, cómo el antisemitismo se manifiesta de manera más grave, dicen los encuestados, en Internet y en las redes sociales, así lo dice el 89% de los encuestados, en los espacios y eventos públicos, el 73% de los encuestados, en los medios de comunicación, el 71%, en la vida política, en general, el 70%. ¿Y cuáles son las declaraciones antisemitas más comunes que declaran las personas encuestadas? Bueno, pues dicen que, por ejemplo, ellos se encuentran con que se dice que los israelíes se comportan como nazis con los palestinos, el 51%. Los judíos tienen demasiado poder en la sociedad y en la política, 43%. Los judíos explotan el victimismo del holocausto para su propio beneficio, es lo que se llama como el antisemitismo secundario, el 35%. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Porque la encuesta está muy bien hecha, es científica, es profunda. El problema es que, como el mismo estudio dice, y casi lo dice en una nota a pie de página, y eso debería ponerse al inicio de todo, es que la gran mayoría de las personas que pasan por experiencias antisemitas no lo declaran, no lo denuncian. El 77% se dice. Por lo tanto, claro, es muy difícil hacer este tipo de cómputo. En la última estrategia de la Comisión Europea al respecto, precisamente, una de las recomendaciones muy específicas que hace a los Estados es que perfeccionen sus mecanismos de control, de denuncia y de cómputo de las actuaciones antisemitas para que tengamos una fotografía de la realidad mucho más precisa y mucho más acotada de la que en realidad tenemos hoy en día. Miren, en este cuadro se aprecia precisamente cuáles son las manifestaciones del antisemitismo y, en general, la columna del final de la derecha. Están los cómputos totales que antes mencioné. Antisemitismo en Internet, el 89%. Dicen que existe expresiones de hostilidad contra los judíos, el 73%. Antisemitismo en los medios de comunicación, el 71%, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vean la distribución de estos cómputos por Estado en el ámbito de la Unión Europea. Y, desde luego, el antisemitismo en Internet es quizá el más llamativo, el más contundente y más penoso. Pero vean que España es precisamente uno de los países donde mayor es el índice o la incidencia de este el fenómeno que pasa casi desapercibido para quienes, por ejemplo, no están en el mundo de Internet, en el mundo de las redes, ¿no? Y con respecto a las afirmaciones, bueno, no hace falta repetirlo, pero aquí está también detallado por Estado. Pero el que los judíos son igual que los nazis, con respecto a los palestinos, pues también España se distingue, el 68%. Fíjense que en el primer cuadro es el país donde es mayor el índice de personas que responden de esta manera, ¿no? Y aquí, de nuevo, el cuadro repite un poco dónde se aprecian estos ataques antisemitas. Evidentemente, Internet es la mayoría, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a otro tipo de estudio, mucho más reciente, de la Universidad de Tel Aviv, del año 21, del Cantor Center de la Universidad de Tel Aviv, que se dedica al estudio precisamente de los movimientos radicales, no solo antisemitas, sino etcétera, en el mundo. Este estudio que hicieron sobre el antisemitismo en todo el mundo y que publicaron en el año 21, pero él refleja los datos del año 20, si ustedes ven en esta tabla, efectivamente hay un repunte brutal en el año 9, en el año 10, que es precisamente un momento donde coincide con la crisis de la COVID, donde se produce uno de los más ridículos, histriónicos lugares comunes sobre el antisemitismo. Y es decir que la COVID fue propagada por los judíos. Y hay idiotas de diferente nivel. Los hay idiotas redomados y los hay idiotas que parecen un poco más listos. Los idiotas redomados dicen que los judíos lo han hecho así simplemente para fastidiar a la humanidad. Y aquellos que son idiotas pero que pretenden ser un poquito más listos dicen que sí, claro, que lo hicieron para fastidiar a la humanidad para luego inventarse las vacunas y beneficiarse del negocio de las vacunas, ¿no? Esto es realmente tremendo, ¿no? Realmente tremendo. ¿Cómo la gente puede creer estas cosas y decirlas y repartirlas en sus mensajillos por los teléfonos móviles, ¿no? Realmente repugnante, pero dice muy poco de la inteligencia de esta gente. Pero fíjense que es el gran repunte del antisemitismo que se produce precisamente en ese periodo, en ese momento trágico de la historia de la humanidad, como fue la crisis de la COVID. Pero en todo caso, la línea, como ven, aunque luego hay una caída, la línea, si la tomamos desde el inicio del año 89 hasta el año 20, la línea, si hacemos una línea, es ascendente. O sea que el antisemitismo sube en general en todo el mundo, ¿no? Y si nosotros tomamos el antisemitismo, como se produce en términos cuantitativos en este mismo estudio, en los países más llamativos, digamos, del mundo occidental, desde luego el país donde es mayor el nivel de antisemitismo es con mucho los Estados Unidos de Norteamérica, seguido de Alemania, después el Reino Unido, Australia, Canadá, y ya en niveles muchísimo más bajos, países como Francia, pero con gran diferencia con respecto a los otros, y no es curiosamente la percepción que en general se da, donde da la sensación de que precisamente en la sociedad francesa el antisemitismo es brutal debido a la presencia masiva de inmigrantes de países musulmanes. Pues no es así, es muchísimo menor que el que se produce todavía en otros países de Europa. Y España, bueno, los casos que declaran son muy pocos en ese momento y por lo tanto el porcentaje es muy bajo, y sobre todo si ustedes lo comparan con las líneas rojas, las barras rojas son claramente contundentes en su expresión, lo manifiestan con toda claridad. Y si vamos a España, precisamente, ¿qué datos tenemos? Bueno, no hay datos específicos sobre el antisemitismo, pero sí hay datos en general, no aislados sobre el precio, pero sí en el contexto global de la criminalidad en España, ¿no? Y estos datos nos los produce un informe del Ministerio del Interior, la evolución de los delitos de odio en España del año publicado en el año 21, y se refiere al último año, al año 21. Pero en esta tabla, en este informe, nos da una tendencia desde el año 19 hasta el año 21. Y vean cómo el antisemitismo es el delito que más crece, con mucho, 266%. El porcentaje es brutal de crecimiento. Es verdad que los casos en sí mismos son pocos. Los declarados y los analizados por la policía, 5 en el año 19, 3 en el año 20, pero 11 en el año 21, o sea, pues se dispara. Después están otro tipo de delitos, pero no merece la pena entretenerse en ellos, ¿no? Porque lo que nos interesa aquí, y sobre esto en el seminario, es el antisemitismo, ¿no? En el cómputo global de delitos, lógicamente, claro, el porcentaje es mucho menor, ¿no? Porque aquí se computan totalmente los delitos y es el 0,61% de la delincuencia general en España. Pero el racismo y la xenofobia, y ahí el Ministerio del Interior los distingue, el porcentaje es enorme. Y como bien ha dicho Isaac, es muy difícil distinguir una cosa de la otra. Suelen ir aparejadas. En este informe aparecen deslindados. Pero vean, el porcentaje brutal, el 35% de los delitos de odio son producidos con respecto a la raza y la inmigración, racismo y xenofobia. Y miren, ¿qué pasa por comunidades autónomas en España? Y aquí los datos son sorprendentes. Delitos de odio en general. Ya no hay distinción aquí con respecto al antisemitismo u otros, ¿no? El país más, la comunidad autónoma, perdón, más violenta, o que más ataques produce con este tipo de delitos, es el País Vasco. Con el 11% de los casos. Muy superior al que se produce en otras comunidades con muchísima más población, como es el caso de Madrid, por ejemplo, con el 4,9%, menos de la mitad. Y después del País Vasco viene Navarra. Y esto nos produce algo que yo insisto mucho en esto, y que marca una diferencia también con respecto al tratamiento del antisemitismo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos los casos particulares de cada estado. Si nosotros nos vamos a Alemania, es muy posible que la mayoría de los ataques antisemitas provengan y se encuentran en el mundo de los partidos radicales de derecha o los neonazis, posiblemente en Italia también. Pero es que en España el antisemitismo es de izquierdas, es de extrema izquierda, perdón, permítame que me corrija eso, inmediatamente además, para no confundir. Es de extrema izquierda, y los movimientos más antisemitas en España son los partidos radicales de izquierda, y son los que promueven las acciones precisamente que podemos considerar antisemitas, no solo por las políticas contrarias a las políticas del Estado de Israel o en defensa de los derechos del pueblo palestino, cosa que yo defiendo con toda claridad y contundencia, los derechos del pueblo palestino, y otra cosa son los ataques al Estado de Israel en cuanto que Estado judío, en cuanto que Estado nazi, en cuanto que Estado de apartheid, etcétera, etcétera. Precisamente, donde más fuertes son este tipo de movimientos, País Vasco, es donde mayor es la incidencia de este tipo de crímenes. Está claro. Los datos estadísticos lo denuncian con toda contundencia. ¿Y quiénes son los que producen este tipo de crímenes? Bueno, la tendencia normal es a decir son los inmigrantes, y sobre todo los inmigrantes de países islámicos, etc. Pues la verdad es que Lamentablemente no es así, porque de otra manera sería relativamente fácil solventar el problema, ¿verdad que sí? Pues no. El 75% de los crímenes los cometen los propios españoles, ciudadanos españoles. Y el 24% ciudadanos extranjeros. Y de ellos, solo el 6,7% son marroquíes, el 1% argelinos, es decir, apenas el 7% son de países islámicos. Por tanto, el crimen de odio no es un crimen en nuestro país de las minorías musulmanas o de las minorías migrantes. Es un crimen de los propios ciudadanos autóctonos españoles, como los datos del País Vasco nos demuestran. Bueno, ¿y cuáles son las formas de antisemitismo? En buena medida también Isaac, gracias a nuevo Isaac, me has facilitado la tarea y así me ahorras unos cuantos minutos de charla, que lo ha explicado muy bien. Yo distinguiría, bueno, no lo digo yo, lo dicen quienes tratan este tema de manera científica y saben mucho más que yo del tema. Se suele distinguir entre lo que es el antisemitismo tradicional que se basa en los estereotipos de siempre y las afirmaciones antisemitas, no solo la conspiración de los y las teorías conspirativas, los sabios de Sion, o el judío feo, amargado, con una nariz que le pisa el ombligo y que está le sobra dinero por los bolsillos de las caricaturas nazis, etcétera, etcétera. Estas caracterizaciones, estas deshumanizaciones del pueblo judío, de los judíos como personas, se siguen manteniendo, pero son las históricas, las primeras que se produjeron, por decirlo ahí. Pero siguen estando ahí, aunque quizá no tienen la misma incidencia que tuvieron en su momento, ¿no? Las teorías conspirativas, sí, acabo de contar lo de la COVID, ¿no? Empezamos con los sabios de Sion y seguimos con los laboratorios de productos químicos, ¿no? Pues lo mismo, tienen el mismo fundamento, es decir, nulo, ninguno. Se trata simplemente de desacreditar a los judíos, al pueblo judío. ¿Y el antisemitismo actual cómo se manifiesta? Bueno, se manifiesta fundamentalmente por la negación y la distorsión del holocausto, lo que se llama el antisemitismo secundario, es decir, hacer que tú te sientas víctima del daño que a mí me has producido, fundamentalmente con respecto a los ciudadanos y a los gobiernos de Alemania, y a los ciudadanos y al gobierno de Austria y otros países donde se produjo específicamente la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desde luego, claro, como decía antes, el antisemitismo está estrechamente vinculado al antisionismo, porque el antisionismo sionismo es una ideología política legítima que pretende el establecimiento de un Estado en los territorios de Palestina para el pueblo judío, de lo mismo que es absolutamente legítimo el que los palestinos pretendan un Estado para el pueblo palestino más o menos en el mismo territorio que tendrán que repartirse con los ciudadanos de Israel, ¿no? De acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas del año 47. Pero el problema es cuando esto se transforma en un mensaje político tendente a desacreditar al pueblo judío. Entonces, en este caso, Israel y el sionismo se convierten precisamente en la punta de lanza del mal contra la humanidad, del mal que se manifiesta específicamente y en primer lugar contra los propios palestinos o otros pueblos del Oriente Medio, pero que representan precisamente, digamos, a la maldad del judío en el contexto internacional. El conflicto Oriente Medio, por lo tanto, está estrechamente vinculado al antisemitismo. Y si nosotros comprobamos muchas estadísticas, pero no quise cansarme con tablas, que se producen por todos estos estudios que se han realizado y que se siguen haciendo, se comprueba fácilmente cómo cualquier momento de crisis y de tensión, como lamentablemente y con excesiva frecuencia se produce en Israel, produce inmediatamente un disparo hacia arriba de las incidentes de antisemitismo en Europa. Por lo tanto, están estrechamente vinculados. No tenía que ser así, no tendría por qué ser así, pero lamentablemente, aquí adopto la visión puramente sociológica, es así. Y existe esta coincidencia en el tiempo, ¿no? Y llegamos a un tema importante, porque claro, ¿cuál es en definitiva entonces la definición de antisemitismo, ¿no? Miren, ¿podrían ustedes creer que es una cuestión pacífica? Pues no lo es. No lo es en absoluto y en realidad a lo largo de los años, desde el año 2007, en que la OSCE y el Observatorio Europeo para el Racismo y la Xenofobia produjo la primera definición operativa de lo que es el antisemitismo, después ha venido la definición, que es la más conocida, de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, o la IRA, que la conocemos todos por sus iniciales en inglés, del año 2016, pero que en realidad se monta, por decirlo así, sobre la anterior definición, la completa y la desarrolla con unas pautas explicativas de lo que significa la definición. Pero después han venido dos importantísimos documentos que en realidad se dirigen a criticar a la definición de la IRA, demostrando, digamos, las debilidades, las complejidades que esta definición asume, y sobre todo denunciando cómo esta definición ha sido utilizada precisamente por movimientos radicales de derecha para obtener otro tipo de réditos políticos, fundamentalmente negar los derechos de la autodeterminación del propio pueblo palestino, etcétera, etcétera. Y es el Nexus Document, no tiene nombres en inglés, el subtítulo es muy significativo, en castellano sí lo he traducido, comprender el antisemitismo en su nexo con Israel y sionismo, precisamente lo del nexo es lo que da lugar al nombre que adopta el movimiento de esta ONG, de este, digamos, think tank israelí. Y después está la Declaración de Jerusalén sobre el antisemitismo, un importantísimo documento que ha firmado más de 350 académicos, profesores israelíes, judíos, israelíes, alemanes, americanos, estadounidenses, franceses, etcétera, etcétera, donde proponen precisamente una nueva definición del antisemitismo y que son muy duros en la crítica que hacen contra la definición de la IRA, que es, sin embargo, la definición que se ha promovido en Europa y que las instituciones de la Unión Europea promueven como una definición operativa para que los Estados precisamente la asuman como tal y la introduzcan en sus propias estrategias de lucha contra el antisemitismo, ¿no? La primera definición, la de la OSCE, a mí quizá me parece la mejor, la más simple, dicen: el antisemitismo es una determinada percepción de los judíos que podría expresarse como odio a los judíos. El antisemitismo es odio a los judíos. Punto. Eso es lo que es el antisemitismo. Es verdad que luego el propio documento explica un poquito más, dice: las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas a individuos judíos y no judíos. Y es verdad, porque de la misma manera que muchos tienden a decir: ese es un fascista, cualquiera que lleva una opinión contraria a la tuya es un fascista, cualquiera que lleva una opinión contraria a la tuya, este es un sionista. Y en este caso es precisamente una manera de decir: eres algo negativo. Y por lo tanto es una definición antisemita, ¿no? Y se produce, por lo tanto, contra las personas, instituciones, etcétera, etcétera. Y desde luego, claro, añade con toda claridad la definición de la OSCE: estas manifestaciones podrían tener también como blanco el Estado de Israel, concebido como colectividad judía. Y esta precisión es importante. Y la definición adjunta 12 ejemplos contemporáneos del antisemitismo. Tengo los documentos aquí, si luego en el debate alguien quiere hacer alguna pregunta y quiere que lo precise, se lo puedo explicar. No tengo las tablas porque haría eterno el PowerPoint, pero lo puedo leer a viva voz, ¿no? La definición de la IRA, que es la que más se ha producido, yo les confieso que la primera vez que leí esta definición, hace mucho tiempo, tuve que leerla dos veces. Tuve que leerla dos veces por decir: ¿qué dicen? O sea, ¿no se puede decir algo más sencillo como esto? ¿Por qué hay que retorcer el argumento? ¿Y cuál es la intención que se busca con retorcer el argumento? ¿Es simplemente querer completarlo con mayor idea o se quiere ir más allá? Y esto es lo que plantean los otros denunciantes de esta definición. Dice: el antisemitismo es, fíjense bien, el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a los lugares de culto. Muy bien. Claro, eso odio a los judíos, ¿no? Pues esto ya lo decía la OSCE. Todo lo demás es la explicación lógica de cómo se produce la realidad, digamos, los fenómenos que aplican a la realidad esta definición. Pero no es necesario introducirlo en la definición en sí misma porque luego se compleja. Y digo, la cosa se hace más compleja todavía cuando se añaden 11 ejemplos contemporáneos de antisemitismo, 7 de los cuales se dedican a estudiar ataques al Estado de Israel. Entendiendo que En términos sencillos, cualquier ataque que suponga la negación, digamos, del Estado de Israel en cuanto que Estado judío, lo que trata es precisamente de privar a los ciudadanos judíos, al pueblo judío, del derecho a la autodeterminación, del derecho a tener su propio Estado, cosa que no se niega a otros pueblos, porque muchos aceptan el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, cosa que yo defiendo con sinceridad y contundencia, y en cambio niegan el derecho a la autodeterminación del pueblo judío, cosa que yo también defiendo con similar vehemencia y contundencia, como es claro. Y entonces, en estos 11 ejemplos claros, es donde está el problema de esta definición. Es donde está el problema de esta definición que han visto otros, como por ejemplo los elaboradores del documento Nexus, que también es una definición que, lo siento, he tenido que leer dos veces para entenderla bien. El antisemitismo consiste en creencias, actitudes, acciones o condiciones sistémicas antijudías. Incluye creencias y sentimientos negativos sobre los judíos, comportamiento hostil dirigido contra los judíos, porque son judíos, y condiciones que discriminan a los judíos e impiden significativamente su capacidad de participar como iguales en la vida política, religiosa, cultural, económica y social. Bueno, efectivamente es una definición omnicomprensiva. Quizá no era necesario, porque en el odio al judío va implícito todo lo demás, pero no está mal, no está mal que se precise. El problema es, precisamente aquí, una vez más, en las, digamos, explicaciones que se adjuntan. Y entonces ahí hay 9 ejemplos de lo que se considera que es antisemita y 4 ejemplos de lo que se considera que no es antisemita. Y aquí, claro, por eso critican a la IRA, porque su visión es mucho más flexible y acepta, digamos, un nivel de crítica al Estado de Israel mucho más extenso. Prácticamente lo que se excluye es la crítica de carácter violento, pero se acepta la crítica al Estado de Israel, se acepta la crítica a sus políticas, etcétera, etcétera. Se acepta la crítica al sionismo en cuanto que supone, o que pueda suponer, digamos, una discriminación para otro pueblo que vive ahí, que es el pueblo palestino, cuyos derechos son ignorados por algunas versiones del antisemitismo. Bueno, y después tenemos la Declaración de Jerusalén. Claro, que le vale el nombre. Estas definiciones y estas iniciativas parten de Israel. Parten de Israel. Parten de académicos israelíes. Parten de la Universidad de Jerusalén, de Tel Aviv y otros centros académicos e intelectuales de Israel. Y por lo tanto, por eso les decía antes, están muy influenciadas estas definiciones por el propio debate político y la tensión de polarización que lamentablemente, como en otras partes del mundo, incluida España, se vive en la sociedad, políticamente hablando, donde, digamos, el fraccionamiento y la separación, la escisión entre las ideologías políticas produce una tendencia centrífuga hacia la radicalización. Y en este caso, la definición que dice el antisemitismo, sin embargo, esta es mucho más sencilla y clara. El antisemitismo es discriminación, perjuicio, hostilidad o violencia contra los judíos como judíos o las instituciones judías. Está claro, y ya está. Y ya está. Y claro, ¿qué es lo que hace? Que entonces añaden sobre todo eso unas explicaciones muy detalladas. Añaden 15 ejemplos, donde 4 son de carácter general, sobre lo que se entiende que es antisemita en términos normales. Vamos a los estereotipos de siempre. 5 ejemplos de lo que es antisemita en la crítica de las relaciones Israel-Palestina. Fundamentalmente aquí lo que se critica es la utilización de la violencia en contra del Estado de Israel y del pueblo sirio y el pueblo israelí. Y 5 ejemplos de lo que no es antisemita en la crítica de las relaciones Israel-Palestina. Y aquí va mucho más allá de las anteriores, porque aquí se acepta como no antisemita la propia negación del Estado de Israel. Porque ellos dicen, bueno, es una cuestión ideológica. Yo en un foro, en un debate político, puedo decir que el Estado de Israel no tiene el derecho a existir, no está justificado. Que el Estado de Israel adopta políticas, etcétera, que además son contrarias a los derechos fundamentales, producen la apartheid de los ciudadanos que no son judíos, etcétera, etcétera. Y eso por sí mismo no es antisemita, sostiene esta tesis, ¿no? Por tanto, es de las definiciones, de las 4, la más radical en este terreno. Porque sí que evidentemente roza lo que para muchos, desde luego para mí, supone precisamente verdaderamente antisemitismo. Y es la negación del derecho del Estado de Israel a su propia existencia. Lo cual no significa el derecho del Estado de Israel a aplicar las políticas que le dé la gana, vulneradoras incluso en algunos casos con flagrancia de los derechos fundamentales. Esto es inaceptable, y es inaceptable no solamente para los ojos de cualquier defensor de los derechos fundamentales, sino que para cualquier buen ciudadano israelí, porque ven que eso mismo pone en peligro la misma existencia del Estado de Israel y pone en cuestión los propios pilares, el propio conjunto de valores que supuso la creación del Estado de Israel en ese momento, y que se ven contradichos por estas actuaciones desproporcionadas, claramente vulneradoras de derechos fundamentales, y que producen como consecuencia declaraciones como la de Nexus, declaraciones como la declaración de Jerusalén. Bueno, ¿cómo se produce la lucha contra el antisemitismo? Asumamos que tenemos ya una definición. Pues bien, la lucha contra el antisemitismo, y aquí les habla un jurista, y por lo tanto no vean en mi exposición exceso de formalismo, y trataré de clarificar, pero yo creo precisamente que por eso es bueno que lo clarifiquemos. Yo creo que en la lucha contra el antisemitismo debemos distinguir dos tipos de lucha, en lo que se produce, y si analizamos los instrumentos, etc. Lo que llamamos la lucha directa contra el antisemitismo, es decir, documentos que llevan, voy a ser sencillo, en su propio título, el antisemitismo, lucha contra el antisemitismo, declaración, estrategia contra el antisemitismo. Pues bien, se trata aquí, en general, de documentos políticos, por tanto, documentos de carácter estratégico, de las instituciones, fundamentalmente de la Unión Europea, que es lo que voy a referir con mayor precisión, pero en general, de otras instituciones importantísimas del mundo, como las Naciones Unidas, la OSCE, la UNESCO, etcétera, etcétera. Me voy a referir a ellas inmediatamente. Estos documentos, ¿qué es el problema que tienen? Que son precisamente puramente estratégicos. Son documentos políticos y que, por lo tanto, requieren un desarrollo. Son recomendaciones a los Estados. Requieren un desarrollo regional, requieren un desarrollo nacional. Requieren la producción de acciones concretas, de estrategias concretas, que eso sí, vayan en la línea del documento estratégico madre. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los casos se incumplen. Que la mayoría de los casos quedan así, en documentos puramente nominalistas. Bueno, muy bien, somos una institución magnífica, hemos hecho nuestra declaración en contra del antisemitismo y ya está. Ahora que vengan los demás a desarrollarlo. ¿Y qué ocurre? Que los demás no lo desarrollan. Bueno, perdón, no es que no hagan nada. Lo hacen de otra manera, lo hacen sus cosas, muy poquito, generalmente muy poquito, o casi nada. Y luego está lo que podríamos llamar la lucha indirecta. La lucha indirecta contra el antisemitismo supone que la lucha contra el antisemitismo se encuadra en el marco de otras políticas, que se realizan con respecto a otras cosas. La lucha contra el racismo, la lucha por la igualdad, la lucha contra la discriminación, etcétera, etcétera. Y aquí sí nos encontramos en general con documentos jurídicos. Y como son documentos jurídicos, son vinculantes. Vinculantes para sus destinatarios. Es verdad que, claro, el tipo de vinculación es diferente. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que al ser documentos jurídicos que tratan otro tipo de temas, el antisemitismo como tal se diluye en el ámbito de esa actuación. En contra de la xenofobia, en contra del racismo, por la libertad, la igualdad en el trabajo, etc. Y evidentemente ahí estamos tratando de evitar que haya discriminación contra los judíos en eso. Que haya antisemitismo. Pero ni se menciona mucho en los casos. Aparece diluido. Hombre, si estamos en una política de derechos fundamentales, derechos humanos, y de esto Mónica sabe mucho, estamos evidentemente tratando de proteger esa situación y estamos luchando contra el antisemitismo. Pero se diluye en el marco de esa acción general en la que se incluye la medida, ¿no? Las organizaciones internacionales que se han manifestado en este terreno, pues son muchas y muy importantes, ¿no? La ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en general el Consejo de Seguridad es irrelevante en este sentido, más vale no mencionarlo, pero la Asamblea General sí, ha elaborado montones de documentos, hay un informe que sale de manera periódica prácticamente cada 2 o 5 años de precisamente el delegado para la lucha contra el racismo, la xenofobia, etcétera, donde se tratan también en muchos de los casos en estos informes el tema del antisemitismo de manera específica. Pero no son resoluciones en el sentido operativas, documentos jurídicos obligados, sino que son más bien análisis de la realidad, de lo cual evidentemente se pueden derivar consecuencias, pero no inmediata e innecesariamente, ¿no? El Consejo de Europa, y dentro del Consejo una institución interna vinculada a la, que es la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ¿no?, conocida por sus iniciales la ECRI, que ha producido también unos cuantos documentos, ahora voy a referir a uno de ellos. La UNESCO, desde luego, fundamentalmente desde el punto de vista de la educación, la OSCE, que muchos de estos documentos se hacen también en colaboración entre la UNESCO y la OSCE, y la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, la ODIHR, conocida por sus iniciales en inglés, y claro, por supuesto, la voy a mencionar aquí, aunque no lo es propiamente, como una institución internacional, la International Holocaust Remembrance Alliance, que es la IRA, que produce las famosas definiciones. La del semitismo, antisemitismo, que lo dice, y la también de negación, de resolución contra las negaciones y del holocausto, ¿no?, que me refería a ellas más adelante. Y además de esas organizaciones internacionales, por supuesto, está la Unión Europea. Documentos importantes, bueno, infinidad de ellos, pero voy a hacer un repaso ligero porque si no me voy en el tiempo, ¿no? La ONU, miren, el primer y más importante documento es lógico, por otra parte, se produce ya en el año 48 y es la Convención para la Prevención de la Sanción del Delito de Genocidio. ¿Cómo no? Si estábamos, acabábamos de salir hace 3 años de la Segunda Guerra Mundial, donde el principal crimen que allí se cometió es el delito de genocidio, que en aquella época todavía prácticamente se estaba investigando y la gente comenzaba a conmoverse realmente por la dimensión, no de los campos que habían sido descubiertos en el año 45, sino de la dimensión de lo que se había producido allí en los campos, ¿no? Estamos en el año 48. Pero tenemos que saltar un largo salto en el tiempo al año 2005 para que la ONU se pronuncie de manera específica en una resolución sobre algo relacionado con el antisemitismo, que es la conmemoración del Holocausto del año 2005, la resolución general de las Naciones Unidas que se pronuncia sobre este terreno. En esta misma línea, en el año 2007, otra resolución versa sobre el problema de la negación del Holocausto e incluso, porque todavía se perfila mucho más la definición y las acciones de la negación. En el año 2022, en enero, hace como quien dice 15 días, sobre la negación del Holocausto. ¿Y qué dice el Consejo de Europa y la ECRI? Bueno, pues aquí se han hecho recomendaciones y algunas en España, seguramente Mónica se va a referir a esto porque es muy interesante, las recomendaciones que se han hecho específicamente sobre los estados europeos y en particular sobre España. Tenemos la recomendación número 1, que es la primera que se produce, claro, en el año 96, la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia, ¿no? Se menciona el antisemitismo de manera específica en la primera resolución de esta importante organización. Pero luego ya saltemos a la resolución número 9 en el año 2004, unos años más tarde, donde no hay traducción al castellano, on the fight against antisemitism, en contra de la lucha, la lucha en contra del antisemitismo adoptada en junio del año 2004, ¿no? Y esta misma recomendación se revisa y se perfila de manera mejor en el año 2021, pero el objetivo es el mismo. Están dedicadas específicamente a la lucha contra el antisemitismo. ¿Y qué decimos de la OSCE y de la UNESCO? Bueno, el primer documento me parece muy interesante porque se hace en colaboración con Jan Basen y desde luego es uno de los más claros y más... Yo lo recomiendo para los que son educadores que utilicen este documento y no otros posteriores. Miren, una de las cosas que más odio, permítanme este paréntesis porque si no lo digo me muero y necesito foros públicos para decirlo. Los que nos dedicamos a este tipo de cosas somos profesionales. Y por lo tanto no necesitamos cuentos con cómics, con estampitas. No necesitamos fotografías y diferentes colores para decir cosas y mensajes que tienen que decirse de manera clara y sencilla, que se puedan copiar y pegar para utilizar en una clase. Y no fotos seráficas de la señora von der Leyen mirando al cielo como si estuviese esperando la aparición de alguien, o de muñequitos con tonterías, etcétera, etcétera. Esos son documentos, perdónenme, para idiotas. los que nos dedicamos a esto esperamos que la Comisión, las Naciones Unidas, no, pero es muy aburrido, es todo papel blanco y negro y nada más, pero últimamente están haciendo también colorines, pero la Unión Europea es que es insoportable, cada vez más colorín, cada vez más idiotez, y tienes que buscar la sustancia del texto y no lo encuentras, porque está pedido en recuadros, flechitas, tontos, fotos de un niño, una niña, negro, blanco, amarillo, etc. Hombre, por favor, hagamos ustedes un texto claro, blanco o negro sobre blanco, que podamos leer, copiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues precisamente en esta línea quiero decir que uno de los documentos fáciles que va en la línea que yo diciendo es este documento de la OSCE, y además en el tratamiento del antisemitismo en la enseñanza. ¿Por qué y cómo? Guía para educadores. Más claro imposible. Es un documento extraordinariamente útil. Miren, es antiguo ya, porque es del año 2007, como quien dice. Y las cosas vuelan a una velocidad extraordinaria. Pero sigue siendo permanente. Y es un documento que dice, estos son los lugares comunes, estas son las estrategias a seguir, esto es lo que tiene que decir el profesor en clase, estas son las respuestas que puede obtener de los alumnos. Es un documento magnífico, propio para educadores. La decisión del Consejo de Ministros de la OSCE, la declaración sobre el fortalecimiento de los esfuerzos para combatir el antisemitismo del año 2014, o el documento del año 18, la prevención del antisemitismo mediante la educación, directrices para los responsables de la formulación de políticas. Esto no está pensado propiamente en los prácticos, sino más bien en los políticos que tienen que adoptar estas actuaciones contra el antisemitismo. Y luego las declaraciones de la ira. Miren que la primera que se produce no es la declaración sobre el antisemitismo, sino precisamente la declaración sobre cómo luchar contra la negación y la distorsión del holocausto. Working Definition of Holocaust Denial and Distortion. Es la primera que se produce en el año 13. Y solo 3 años más tarde produce ya la famosa, y por otra parte, como acaban de ver, controvertida definición de lo que es el antisemitismo. La definición operativa no vinculante jurídicamente sobre el antisemitismo del año 2016. ¿Y qué hace la Unión Europea? Pues miren, inicialmente los documentos de la Unión Europea versaban en general sobre el racismo, la xenofobia, etcétera, donde y ahí el antisemitismo no era tratado de manera específica. Estaba diluido en el conjunto de estos estudios, de estos análisis, de estas resoluciones. La primera vez que se produce en el ámbito de la Unión Europea un documento específico sobre el antisemitismo es en el año 2017. Es decir, no en el año 48, ni en el año 92, Tratado de Maastricht, en el año 2017. Y es la resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el antisemitismo. Bueno, es verdad que a partir de ahí se producen más documentos y más actuaciones. No es que la Unión Europea no haga nada, ha hecho muchísimo. Pero en el campo en general de la lucha contra el racismo y la xenofobia, pensando principalmente en la protección de los inmigrantes que llegan en masa a partir de los años 60, 70, fundamentalmente 80 y 90 a Europa. Y así se produce la declaración del Consejo sobre la lucha contra el antisemitismo y el desarrollo de un enfoque común de la seguridad para proteger mejor a las comunidades y a las instituciones judías en Europa. Bueno, es un documento muy importante. Es un documento muy importante porque es el Consejo. Es decir, son los representantes de los gobiernos. Los representantes de los gobiernos, de los estados en el ámbito de la Unión Europea. Yo menciono aquí, porque me parece un documento muy importante, aunque no está en esta línea, porque sigue la línea general de la lucha contra el racismo, la xenofobia, etc., pero es un plan de acción muy concreto que define la Comisión Europea y que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque ahí también hay acciones contra el antisemitismo, pero no de manera específica, diluidos en el conjunto de las actuaciones, que es la comunicación de la Comisión Una Unión para la Igualdad, Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo para el año 2025. Por tanto, está en vigor. Y otras están realizando actuaciones. A mí me gustaría saber qué se está haciendo en los estados con respecto a esto. Y perdónenme, me temo que no mucho tampoco. Quizá Mónica me corrija dentro de unos minutos al hablar de España. El Consejo, declaración del Consejo sobre la integración de la lucha contra el antisemitismo en todos los ámbitos de actuación. Esto es muy interesante porque aquí el Consejo lo que está proponiendo es que se tenga la perspectiva de antisemitismo, de lucha contra el antisemitismo, en todas las políticas de la Unión Europea. Es lo que en inglés se llama el mainstreaming, que se utiliza precisamente en el título, en inglés, de esta importante declaración del Consejo del año 20. Y luego, por fin, llegamos, y lo subrayo, a la estrategia de la Unión Europea en la lucha contra el antisemitismo y el apoyo a la vida judía para el periodo 21-30, que es de octubre del año 20, como quien dice, de antes de ayer. Este es un documento importantísimo, es un documento crucial, es el primer análisis sistemático que realiza la Unión Europea del problema y de las posibles soluciones que han de adoptarse para tratar de superar este gravísimo problema, tanto por la propia Unión Europea y la Comisión muy específicamente, como por parte de los Estados miembros, ¿no? Y en fin, el último documento es de marzo del 22, como quien dice también antes de ayer, las conclusiones relativas a la lucha contra el racismo, el antisemitismo, y esto es un documento que le ponen en el título aprobación, porque es un documento que se había venido discutiendo varias veces en el Consejo sin llegarse a una aprobación por falta de unanimidad al respecto. Bueno, y después está, como les decía, la vinculación que se hace del antisemitismo a otras políticas dentro del conjunto de la actuación de la Unión Europea. Así, por ejemplo, la lucha por la igualdad y la no discriminación, la lucha contra el racismo y la xenofobia, como acabo de decir, la perspectiva de los crímenes de odio o incitación a la violencia, o la protección de las víctimas de odio, ¿no? ¿Qué actuaciones se han realizado aquí? En lo que hace, por ejemplo, la lucha por la igualdad y la discriminación, tenemos dos directivas importantes. Una sobre la igualdad de trato, lo que se llama directiva sobre la igualdad racial del trato a las personas, pero con la perspectiva de raza, y otra sobre la igualdad en el empleo. Pero aquí la perspectiva cuando hablamos de igualdad no es solo hombre-mujer, no es esto a lo que se refiere a estas directivas, sino igualdad por la inclusión, es decir, entre las diferentes minorías. Fíjense en la diferencia. Claro, sé que estamos hablando de términos jurídicos. Antes hablábamos de estrategias, de documentos políticos, de recomendaciones. Ahora estamos hablando de normas jurídicas vinculantes. ¿Por qué? Porque los estados están obligados a desarrollar las directivas. Pero ya no se habla de antisemitismo de manera específica. Está disperso. Por tanto, los documentos eficaces de la lucha contra el antisemitismo, ¿cuáles son? ¿Las declaraciones políticas y estratégicas o los documentos indirectos, que hacen referencia a otras políticas y que en ellas se incluye como una gota, a veces en el mar, el antisemitismo? En lo que hace referencia a la lucha contra el racismo y la xenofobia, tenemos, pues, por ejemplo, la decisión del Consejo de noviembre del año 2008 relativa a la lucha contra determinadas formas y expresiones de racismo y xenofobia mediante el derecho penal. Aquí lo que se está haciendo es una decisión del Consejo que le dice a los Estados: tenéis que llevar esto a vuestros códigos penales. Y están obligados, porque son decisiones que se adoptan en el Consejo por los propios Estados para sí mismos. Son obligaciones que ellos asumen. Y obligaciones que les llevan necesariamente a realizar estos desarrollos normativos. La comunicación de la Comisión para ampliar la lista del artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para incluir los delitos de odio, sin embargo, aquí estamos ante una obligación no para los Estados, sino que es una propuesta que hace la Comisión a los Estados para que para que los Estados lleven precisamente al propio tratado la inclusión en este artículo 83, que menciona una serie de actuaciones condenables en el ámbito de la Unión Europea, los delitos de odio. La persecución por los crímenes de odio, fundamentalmente a través de la incitación a la violencia, por ejemplo, la directiva del año 18 sobre servicios y medios audiovisuales. Aquí lo que se trata es de perseguir el crimen online, el crimen en línea. Y los Estados tienen la obligación jurídica de hacer este desarrollo. Y si no lo hacen, pueden ser llevados ante el Tribunal de Justicia por incumplimiento de una norma jurídica. La protección contra las víctimas de los delitos de odio, la directiva sobre la protección de las víctimas, ¿no? Este es un desarrollo que, por cierto, se ha hecho en España también, a que aquí nos estamos refiriendo de manera específica a la perspectiva del odio también, ¿no? Bueno, en definitiva, la estrategia de la Unión Europea lo que trata es de, precisamente, de desarrollar una lucha contra el antisemitismo que se establece sobre tres pilares fundamentalmente: la prevención, la protección y apoyo a la vida judía y a las comunidades judías, por tanto, y la pedagogía, la investigación, la educación sobre el tema del antisemitismo. Y ahí sí que hay una larguísima lista de 31 recomendaciones que la Comisión se da para sí misma y para la Unión Europea, recomendaciones de actuación, y 21 recomendaciones que se hace para los Estados miembros. Y ahora sí, profesor Asmodi, ya concluyo. Bueno, ¿qué se puede obtener? ¿Qué conclusiones podríamos obtener de todo esto? Yo diría, en primer lugar, que la lucha contra el antisemitismo es muy relevante y tiene repercusiones en la paz y en la estabilidad social, como muy bien dicho también Isaac hace escasos minutos, ¿no? El antisemitismo, diría yo, es como un virus. A veces es pequeño, casi inapreciable, la trivialización de la que antes les hablaba, pero si no se le afronta, puede crecer hasta convertirse en un mal incurable, o por lo menos de muy difícil tratamiento. El recuerdo del Holocausto puede servir precisamente como un instrumento político y didáctico para la lucha contra el antisemitismo. ¿Qué ejemplo más contundente podemos obtener? El antisemitismo está estrechamente vinculado, aunque no sean la misma cosa, al antisionismo y a la existencia del Estado de Israel. Por eso, como les decía antes, es necesario separar la lucha contra el antisemitismo de la confrontación política. Y desde luego, perdónenme los ciudadanos israelíes, de la confrontación política que se produce en el seno del propio Estado de Israel. No tienen derecho a exportarnos su propio debate político interno. Los instrumentos de lucha directa contra el antisemitismo son primordialmente políticos, como os acabo de ver, les acabo de explicar, estrategias, recomendaciones, acción, etc. Los instrumentos indirectos, en cambio, en el marco, que se producen en el marco de otras políticas, suelen ser jurídicos y, por lo tanto, son vinculantes y más contundentes, pero tienen un problema, como os decía. No se dirigen al tratamiento específico del antisemitismo y, por tanto, este queda un poco diluido en ese contexto general. La educación, en definitiva, desde mi punto de vista, es el instrumento más adecuado y eficaz, aunque claro sí, a largo plazo, para esta lucha. Pero los planes de estudio son siempre el producto, el desarrollo de una estrategia política. Luchemos, pues, creo yo, por mejorar y aplicar las estrategias de lucha contra el antisemitismo. Muchas gracias, José.